aire.
Vecina en el aire.
Vecina flotando
en tu mente.
Tan frágil como una torcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Lético,
para que aprendas.
Lético,
para que sientas.
Lético,
para que sepas.
Esta revolución no defienda buscadores.
El sable y la katana. Ya me tiraste con odio como mi con granada. Ya me crucé el tribunal en manada. Ya me perdí, ya me encontré, ya me salieron canas. Ya protegí a mi cría de los lobos. Ya me seque la sal.
Buen día, buen día, buen día.
Buenos días, audiencia.
Acá estamos, la red de vecinas. Estoy con María.
Y acá Ketty, de nuevo, la dupla.
La dupla, pero
nos
bueno.
Nos repetimos,
pero después por unos días a mí por lo menos no me van a ver de nuevo. Bueno, acá estamos la red de vecinas con un programa súper especial y seguramente muy emotivo para hablar de mujeres y dictadura a 50 años del golpe genocida.
Bien, y como en cada columna queremos agradecer siempre el espacio de, que nos da FM Reflejos, a Arnaldo y a nuestro operador Atahualpa por el espacio de siempre, la calidez. Y recuerden, si quieren mandar mensajitos, el número es 291-5749-452.
Exactamente. Bueno, bien, arrancamos.
Bueno, como decía Ketty, hoy tenemos ese programa, un programa muy, muy emotivo y muy especial. Es un programa en el que vamos a estar ejercitando la memoria y la defensa irrestricta de los derechos humanos en general y de los derechos de las humanas en particular.
En particular, exactamente. Bueno, como por supuesto todos saben, el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria. Y nos preparamos, bueno, en nuestra comarca, como en todo el territorio nacional, para conmemorarlo y para conmemorar el, recordar el golpe más sangriento que sufrió nuestro país. Sabemos que para muchas personas jóvenes, hablar del 24 de marzo de 1976 es algo tan lejano, más o menos como el 25 de mayo, algo que pasó hace muchísimo tiempo, en la época de las abuelas, de muchas personas, ¿no? De nuestra edad, o sea, de jóvenes, digo, de mi edad. Yo sería la abuela. Pero sin embargo, los sobrevivientes y los familiares estamos vivos y estamos acá nomás. Nuestro deber entonces para la gente que nació en el 76 y después, o que era muy chica, es contar los hechos tal como fueron. Obviamente no vamos a entrar a responder los discursos negacionistas que lamentablemente tenemos que escuchar por estos días. Solo queremos decir a quienes en forma provocadora preguntan ¿y qué más queremos o qué pretendemos? Ya tenemos el 24 de marzo. La única respuesta es que digan dónde están los cuerpos de los miles y miles de víctimas. Porque en realidad lo que queremos es esto. Las listas, muchos genocidas se murieron, lo que nosotros llamamos la impunidad biológica, y se llevaron el secreto a la tumba. Sí. Pero nuestros desaparecidos siguen apareciendo, como aparecieron la semana pasada en La Perla, ¿no? Cuando dicen que no hubo, ¿no? Los cuerpos destrozados estaban, o sea, hay miles de fragmentos, hay más de 1000 fragmentos, se presume que pueden haber sido dinamitados, que es lo que hacían para limpiar el terreno, y tiraron estos restos, porque hay muchos fragmentos en un terreno de al lado, y gracias al equipo de antropología forense se recuperaron.
Bien, y otra cuestión que queremos remarcar hoy, que acá no hubo ninguna guerra. La teoría de los dos demonios acá,
por favor,
queda a un lado. No hubo una guerra en los años 70 en Argentina. Lo que existió fue terrorismo de Estado. El propio Estado, que debía garantizar derechos, desplegó un plan sistemático y clandestino de secuestro, tortura, violación, abusos sexuales, desaparición y asesinato de personas, en violación absoluta de los derechos humanos. Tenemos los hitos históricos de los juicios, tanto las juntas, en 1985, como los juicios que aún se siguen llevando a cabo en todo el país en torno a los centros y circuitos clandestinos de detención y tortura. Estos centros clandestinos de detención fueron más de 800, un montón en todo el país, de 800, fue un genocidio perpetrado por el Estado, no un conflicto entre partes iguales. Y no podemos dejar de mencionar tampoco que la política económica actual no es más que la continuidad del plan económico de la dictadura. Y en ese momento comienza el industricidio y la bicicleta financiera que hoy seguimos sufriendo.
Tal cual, exactamente. Hay un hilo conductor que es imposible de no mencionar, ¿verdad? Y además, bueno, comentar que varias de nosotras, además de estar de formar parte de la red de vecinas, estamos participando en las actividades de la agrupación Comarca Serrana por los Derechos Humanos, y que el último miércoles asistimos varias de nosotras, y conjunto con otras compañeras y compañeros, a la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, en la que se resolvió por mayoría que nuestro distrito utilice el encabezado 2026, Año de la Memoria, 50 años del último golpe. Yo creo que fue un logro. Es una ordenanza municipal que en toda la papelería oficial se incluya este lema, este epígrafe, digamos, esta frase,
y
durante todo el 2026, porque realmente es el año 50 años, estos números redondos, y además a las personas que somos grandes como yo y que lo vivimos en carne propia, realmente no podemos dejar de pensar en nuestra propia juventud, en nuestras compañeras y compañeros, y en los miles que jamás empuñamos un arma y que sin embargo corrimos tremendos riesgos.
Bueno, y además les comentamos las actividades que se van a llevar a cabo el 24 de marzo acá en Sierra de la Ventana. En la Plaza de los Pañuelos se convoca a las 16:30 para repintar pañuelos. La idea que quien quiera participar pueda traer su pincel y guantes descartables, y participar de esa actividad. Y a las 17 convocamos a la marcha.
Exacto.
Y 19 horas, Arte por la Memoria en el Centro Cultural.
Sí, que va a ser un espectáculo multi, digamos, de distintas artes, que está coordinado y organizado por Andrea Encina, que va a ser teatro, a Navidad la parte histórica, Judith Eliosov danza, Máximo Lina música. Sí. Y va a ser realmente un espectáculo hermosísimo. Así que bueno, y ahora sí vamos a pasar directamente a las entrevistas. Tenemos relatos preparados para hoy. La primera entrevistada va a ser la abogada bahiense Mónica Fernández Abello. Ella es abogada, feminista, es querellante en los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, impulsora de la inclusión de las violaciones y abusos sexuales como un tipo específico de delito. Porque esta columna es Mujeres y Dictadura, y lo que queremos poner de manifiesto es el especial ensañamiento de los torturadores en los centros clandestinos. También comentar esto: de los más de 800 centros clandestinos que existieron en el país de detención y tortura, solamente se han juzgado, se calcula, digamos, son tan pocos los juzgados que se calcula 1,6 genocidas juzgado por centro clandestino. O sea, es muy poco, ¿sí? No llegan a 1,000. Pero además de esto, solamente de ellos 175 fueron acusados y condenados por la perpetración de delitos sexuales, delitos contra la integridad sexual. Solamente 175.
Son porcentajes mucho menor.
Muy menor. Y de esto nos va a hablar Mónica Fernández Abello, porque precisamente es la tipificación del delito como tal de abusos y violaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, del alegato de Mónica, que realizó en la megacausa del Quinto Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca, extrajimos unos párrafos que, bueno, los vamos a leer antes de la entrevista. Así que
bien, violencia sexual, abusos sexuales, desnudez y violación. La violencia sexual hacia las mujeres durante la dictadura genocida cumplió una función moralizante y puede ser pensada como venganza, como castigo, como acto disciplinador hacia aquellas mujeres que se desplazaban de su posición subordinada dentro de la estructura patriarcal, como lesión y afrenta hacia los otros varones. Para los perpetradores fue un modo de dominación y disciplinamiento destinado a reforzar su condición de dueños y señores de los cuerpos, de la vida y de la muerte. La violencia sexual contra los varones es a fin de feminizar su sexualidad y colocarlos en una posición subordinada. Los abusos sexuales formaron parte del plan sistemático de represión y exterminio y fueron generalizadas por la función de disciplinamiento y moralizante que tuvieron.
Mientras después vamos llamando a Mónica, yo voy a leer una partecita más del alegato. Los abusos sexuales en los centros concentracionarios tuvieron un mensaje claramente disciplinador, porque consideraban a esas mujeres que habían salido del rol que les asignaba la doctrina cristiana más conservadora, que era el lugar de madres y esposas. Ellas desafiaron el orden patriarcal y, al decir de los mismos genocidas, esto causó un innecesario caos en la sociedad. Por eso es que la intervención estatal tuvo como principal objetivo volver a poner a la mujer en su lugar, o, en el caso de que no pudiese ser reintegrada, para evitar la propagación de su ejemplo peligroso, directamente eliminarla. En este contexto podemos ver que los genocidas, en el caso de las mujeres embarazadas, esperaban pacientemente hasta que ellas tuvieran sus hijos para apropiárselos. Perdón, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a los hijos en los ideales de la familia occidental cristiana. Perdón. Así fueron tratadas esas mujeres en los centros clandestinos de detención, como malas madres, como putas, como mujeres promiscuas, y por eso fueron abusadas masivamente todas las compañeras que pasaron por los centros, e inclusive tenemos testimonios de compañeras que están hoy desaparecidas, dados por diferentes testigos que declararon que fueron violadas. Así que bueno, ahora vamos a entrevistar a Mónica. Hola, hola, Moni, ¿estás por ahí? A ver, se escucha muy bajito. Espera un segundo, vamos a esperar un segundito. Minutito, un minutito. Ahí va. A ver, Moni, ¿estás por ahí ahora?
Sí, sí, sí. Yo escucho perfecto, no sé.
Bueno,
ustedes.
A ver, ¿se escucha bien al aire? Bien. Bueno, no sé si pudiste escuchar, Mónica. Primero, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotras. Estamos haciendo una columna especial por el 24 de marzo, Mujeres y Dictadura. Nosotras formamos parte de la red de vecinas de Cierre la Ventana y la verdad es un privilegio tenerte al aire. Así que, bueno, comentamos unas partecitas.
Yo te agradezco por invitarme.
Bueno, por favor. Bueno, sí que...
Y te cuento, te estaba Dale. Escuchando...
Sí.
Que estabas leyendo una parte de mi alegato en la última megacausa.
Sí.
Y te cuento algo que nosotros juzgamos en esta megacausa eran 34 genocidas. Y uno de ellos justificó el robo de bebés.
Ajá.
Y dijo que encima... que se hicieron cargo de esos chicos porque la familia tenía la sangre infecta.
Ah, bueno.
Pero esto, que, es decir, obviamente que se animan a decir estas cosas porque tienen todo este plafón de un gobierno que los avala, ¿no? Que los va a visitar a la cárcel, etcétera. Pero fue terrible. ¿Vos sabés lo que es escuchar de boca de ellos? Porque... uno puede decir, bueno, hasta ahora lo pensarían todos o no, pero nadie lo decía. Pero las cosas que se han atrevido a decir los genocidas en este juicio último que duró 4 años fueron terribles.
Claro, vos fíjate que el argumento de la sangre infecta es un argumento eugenésico directamente, es algo que atrasa 100 años.
Terrible.
Es tremendo.
Terrible.
Sí, vos sabés que te comento esto. Nosotras, bueno, además participamos de una agrupación acá en Sierra de la Ventana, que es Comarca Serrana por los Derechos Humanos, y el miércoles obtuvimos la sanción de una ordenanza para colocar un epígrafe que diga 2026, año de la memoria, 50 años de la última dictadura. Y tuvimos que escuchar de los concejales de La Libertad Avanza, increíble, la palabra subversión, ¿no? Palabra que yo no escuchaba desde la década de los 70, ¿no? Por supuesto, ellos no firmaron la ordenanza, hicieron un dictamen de minoría que no resultó aprobado, donde hablaban de no solamente recordar, qué sé yo, la violencia, sino también los hechos cometidos por la subversión. Y nosotros decíamos, Dios, esta gente verdaderamente retrocedió 50 años, ¿no? Son muy cavernícolas, pero bueno.
Claro, pero vos fíjate una cosa, digamos, yo siempre me pregunto cuando doy una charla de esto, ¿sirve dar la charla? Vos fíjate algo, que el plan económico de este gobierno es igual al plan económico de Martínez de Hoz.
Tal cual, sí, sí, lo dijimos.
Es decir,
sí.
Por eso, no son cosas descolgadas.
Exacto.
Ese es el tema. Si es tan actual, viste, por eso uno dice, bueno, tenemos que escuchar los argumentos que escuchamos hace 50 años y es el mismo plan económico, ¿por
claro.
qué no?
Exactamente. Bueno, yo lo que quería que nos contaras, aunque sea brevemente, porque por supuesto no tenemos mucho y poco tiempo, pero bueno, ¿cómo fue tu lucha precisamente para la con el Poder Judicial y para la inclusión de estos delitos como delitos específicos, ¿no?, contra las mujeres?
Bueno, lo más rápidamente posible, vos interrumpime.
No, por favor.
Yo, como abogada querellante, estoy desde el principio de los juicios en Bahía Blanca, que llaman 8 juicios, digamos, uh-huh. acaba de terminar uno. Y bueno, como feminista, mi principal interés fue la inclusión de los delitos sexuales contra las mujeres, que en todo el país, digamos, estaban invisibilizados. Uh-huh. Llamativamente, hubo muchas mujeres que denunciaron los abusos sexuales, que desde ya te voy adelantando, formaron parte del plan sistemático y fueron masivos.
Tal cual.
Y no fueron tomados, en principio. Digamos, la excusa, si te lo digo rápidamente, era que no formaban parte del plan sistemático. Es decir, que si hubo una violación, un abuso, era una casualidad. Después, esto fue en todo el país, ¿no? Después, que formaban parte del delito de tormentos, cuando los delitos en el Código Penal están bien individualizados. Y nosotros, inclusive, cuando condenamos a un genocida, lo condenamos por varios delitos, porque las penas se van sumando. Es decir, dice privación ilegal de la libertad, que es un delito, tormentos, que es otro delito, lesiones graves o gravísimas, es otro delito, y en el Código Penal, ya sea en el anterior o en el actual, es un delito autónomo. Pero bueno, lo subsumían en el delito de tormento.
Claro.
Y bueno, hasta que empezaron tímidamente a incluirlo como un delito autónomo. Ahora yo te voy a decir una cosa, la dificultad que tuvo incluir el delito de abuso sexual con acceso carnal o sin acceso carnal en los delitos de lesa humanidad tiene que ver con la dificultad también que tiene hoy digamos, penar ese delito como delito, digamos, autónomo. Y es lo mismo. Lo que pasa, lo llamativo, es que era en ese contexto de los delitos de lesa humanidad. Claro. Eso fue lo llamativo.
Claro, perdón, yo te pregunto esto, porque en general los delitos contra la integridad sexual, como son delitos privados, son habitualmente muy difíciles de probar. Las violaciones intramatrimoniales, por ejemplo, o en parejas estables, habitualmente en el contexto de violencia de género son difíciles porque, bueno, son, digamos, no suelen dejar, salvo las violaciones muy atroces, no suelen dejar las mismas marcas que te rompan, no sé, 3 costillas. Supongo que también deben por ahí.
Bueno, ¿por qué estamos pidiendo que te tienen que romper 3 costillas?
Exacto.
Cuando te violan, ¿me entendés?
Exacto.
Ahí, digamos, es el sustracto del patriarcado.
Bien.
La vulva vale más que la vida, eso es lo que dicen ellos, que los delitos, bueno, en aquella época eran delitos contra el honor, no eran delitos contra la integridad sexual.
Tal cual.
Y era el honor del pater familia, de la familia. Y bueno, de las mujeres tenían sobre su cabeza, igual que hoy, el denunciar ese delito.
Tal cual.
¿Me explico?
Sí.
Que iba supuestamente avalado por la psiquiatría, avalado por la medicina, avalado por la psicología, que era un delito tan atroz porque atacaba el pudor de las mujeres, de la honestidad de las mujeres, que valía más que la propia vida. Entonces, para probar ese delito, las mujeres se tendrían que defender, es decir, tendrían que terminar totalmente golpeadas. ¿Me explico?
Sí, sí.
Bueno, pero acá estamos hablando en un contexto de, estamos hablando de centros clandestinos donde las mujeres estaban atadas, tabicadas, o sea que no podían ver, ¿me explico?
¿Sí?
Entonces llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, que en ese contexto, costara tanto, digamos, al Poder Judicial escuchar este tipo de delitos.
Claro,
¿me
tal
explico?
Cual. Sí, sí. Muy claro.
Bueno, fue por eso te digo, para mí personalmente fue como una lucha en todos estos años, porque primero hablar con esas mujeres, que imagínate que yo tengo 67 años, te digo porque la audiencia no me ve, que tenía mi edad o más.
Claro, sí,
o más. Y que estaban imbuidas, a pesar de que eran mujeres militantes, etcétera, con toda esa ideología del patriarcado de delitos contra el honor. Porque yo te aseguro que escuchar las audiencias, que les digo a todo el mundo que están íntegramente grabadas, sí, o sea que las pueden escuchar, era muy movilizante,
sí, sí,
para las víctimas que, nada, pasaron por todo tipo de torturas, pero cosas, no sé, tan perversas.
Sí, sí, leíamos el otro día el alegato que nos pasaste para leer con María, y realmente, una después, bueno, yo por lo menos, que también yo tengo 68 años, formé parte de esta generación, daba pesadillas realmente, ¿no? Las vejaciones increíbles, por el solo hecho de ser mujeres militantes, ¿no? Que era una ofensa terrible para los milicos y para el patriarcado, ¿no? Las mujeres en casita y calladitas.
Exacto. Bueno, pues yo te digo, para mí el super invento del patriarcado es que las propias víctimas no denuncien el delito.
Cual.
¿No es cierto? Porque por eso yo, digamos, desde el primer juicio me tomé la labor de hablar con las compañeras sobrevivientes, por supuesto, una por una, y explicarles ideológicamente la importancia que tenía denunciar. Porque si vos crees que el denunciar es peor para vos, por tu pudor, por tu honestidad, ponele,
sí,
y que
sí.
Entonces lo único que haces es que los perpetradores queden libres.
Totalmente. Bueno, totalmente.
Por eso te digo, fue una lucha muy, desde el primer juicio, fue una lucha de pelearme con los jueces, hasta que lo tomaron.
Bien.
Y bueno, y en este último juicio tuvimos, condenaron por dos de las víctimas, fueron cinco, pero bueno, por lo menos condenaron a dos. Recién acaban de salir los fundamentos, así que leeremos los fundamentos para apelar por el resto de los casos. Y otra cosa también novedosa para mí, ¿no?, como querellante, es que recién en este último juicio hombres se atrevieron a relatar sus propios abusos.
Tal cual.
Y también hubo dos disidencias sexuales que también relataron sus propios abusos.
Tal cual. Tremendo. ¿Qué decirte, Mónica? La verdad, no solamente gracias por estar en esta columna, que es un lujo, sino gracias eternas realmente por la lucha que vos venís llevando a cabo. Litigar es tremendo en la Argentina contra el patriarcado, es tremendo. Hoy yo me comentaba al aire que de los más de 800 centros clandestinos, solamente 175 genocidas, centros torturadores, fueron condenados por delitos sexuales específicamente.
Exacto. Bueno, pero
nada.
Por eso te digo, Betty, pero la dificultad para condenar estos delitos es la misma dificultad que tenemos hoy en día
cual,
para condenar
tal
estos
cual.
Delitos.
Exactamente.
Entonces, las mujeres tenemos como que tomar esto como una bandera de lucha.
Totalmente.
¿Me explico?
Totalmente. Así que, ¿qué decirte? Te agradezco, pero enormemente, estar en la columna y nuevamente que estés bueno, llevando adelante esta lucha con hijos, y bueno, y por todo lo que venís haciendo desde hace tantos años, bueno, para que sea justicia y realmente para sostener el pacto democrático del nunca más, porque este es nuestro pacto democrático, el nunca más. Así que bueno, un millón de gracias por haber estado, y si tenés ganas de seguir escuchándonos, en la segunda parte vamos a entrevistar a Gabriela Vena, hija de una amiga mía, de mi amiga desaparecida. Así que bueno, estamos muy movilizadas, bueno, hoy. Así que un millón de gracias.
En línea para seguir escuchándolas.
Bueno, gracias, Mónica, un millón
un
de gracias.
Grande.
Chau, chau, gracias por tu tiempo.
Chau, chau.
Hasta luego. Ah, bueno. Espero que hayan podido, digamos, escuchar la columna así con la misma atención, escuchar la entrevista y con la misma emoción de tener acá cerquita, 100 kilómetros nada más, en Bahía Blanca, una abogada querellante como Mónica Fernández Abello, además compañera feminista desde hace tantísimos años. Así que, bueno, para seguir con la emoción, sí, fuertemente,
por si faltaba algo,
bueno, vamos a poner un tema musical que seguramente les va a gustar mucho y después la seguimos.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y por esto, es por eso que cantamos. Muchas gracias. Si cada hora vino con su muerte y el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque de este tallo nace el fruto. Cada pregunta tiene su respuesta.
Bueno, costó un poquito encontrar el tema, sacarlo al aire. Es un bellísimo poema de Mario Benedetti con música de Alberto Favero, que es el marido de Nacha Guevara. En esta oportunidad estaba interpretado por Elena Roger y Lito Vital en el piano. Y realmente la parte que dice somos militantes de la vida a mí me llena de emoción y de orgullo, verdaderamente, porque es lo que somos. Bueno, y siguiendo con las emociones, en esta segunda parte vamos a entrevistar a Gabriela Avena. Gabriela Avena es la hija de mi amiga desaparecida, Ingrid Sidaravicius. Con ella me pude reencontrar luego de 30 años de búsqueda. Yo la buscaba y no la encontraba porque, como yo sabía que su apellido paterno es Avena, ponía en internet, cuando empezamos a tener internet, Avena, y me salía todo tipo de recetas con Avena. Y durante años, bueno, hubo todo un tema familiar, personal, entre medio, en los primeros 80, no me quisieron dar el contacto del padre de Gabriela, y bueno, de una manera increíble, a través de una carta que apareció de un organismo de derechos humanos de Italia, que me llegó por mail de manera totalmente fortuita, logré contactarla hace unos 20 años, un poquito menos, y bueno, y a partir de ahí estamos en contacto. Por mi amiga y amiga de mi mamá, Ingrid, yo fui testimoniante en la CONADEP en el año 1983, con todo el miedo que todavía teníamos, pero con la convicción de que era un acto de reparación imprescindible. Y bueno, también gracias a la CONADEP nos reencontramos con Gabriela. Ella es docente, delegada gremial en la AGIP, que es la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Es hija de Ingrid Sidaravicius de Avena, secuestrada el 15 de abril de 1976 y que aún continúa desaparecida. Así que tenemos... ¿Estás por ahí, Gaby?
Hola, buen día, sí, estoy por acá escuchándote.
Ah, Gabriela, qué emoción tenerte en la radio, tenerte acá con tu voz en Cierra la Ventana, en FM Reflejos y en esta columna recontra especial que estamos haciendo hoy. Así que, bueno, queríamos contar con tu testimonio, tu búsqueda y la historia que nos quieras contar.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo hace muchos años busco a mi madre y desde entonces tengo como un objetivo dejar testimonio en todos aquellos lugares donde quieran escuchar, donde les interese y también donde no les interese también, porque me parece muy importante que dejar marca, dejar huella, para que, como dice el libro, nunca más esto suceda, y sobre todo para que los que vienen por detrás, nuestros chicos jóvenes, puedan saber qué pasó, porque si no se cuenta no saben. Exacto. Entonces, por eso acepto los convites.
Bien, bueno. Bueno, vos me contabas el otro día charlando por teléfono cuando empezamos a armar este encuentro en la radio. Bueno, justamente, ¿cómo es esto, no? De buscar una persona que no está.
Bueno, sí, mira, nosotros ahora estamos armando nuestros homenajes acá en la JIP, en donde yo trabajo, y Hemos hecho una investigación que se inició en un momento dado hace unos años en la legislatura de la ciudad, y bueno, la continuamos, y estamos por publicar un libro sobre los compañeros municipales desaparecidos, y ese libro se llama Ausencias Presentes. Uh-huh. Pero sobre todo porque cuando quería contarles esto, cuando estamos armando la tapa, pensando en la tapa, yo les conté a los chicos que la están diseñando, que para mí buscar un desaparecido, siempre tuve la sensación de que era buscar un fantasma en el medio de la niebla. O sea, no ves nada. No ves nada. No lo ves, no ves nada con la niebla, hasta que en algún momento la niebla, por alguna razón, se abre y entra un rayo de luz. Y esos son, digamos, algunas de las cuestiones que a mí particularmente me sucedieron. Digo, por ejemplo, encontrarnos estas otras dos. Uh-huh. Eso fue una de las veces que la niebla se abrió y entró un rayo de luz. Encontrar a los compañeros de mi mamá en Córdoba. En algún momento, en la relación que yo establecí con la gente de antropología forense, héroes totales, sí. Los llevaría, los pondría todos en la mesita de luz.
Tal cual.
Porque son una gente increíble su ciencia, su sabiduría, pero increíble su humanidad, la forma en la que te tratan, la forma en la que te acompañan, es realmente una gente espectacular. A partir de la relación que yo establezco con ellos, cuando empiezan a buscar y empiezan a pedir las muestras de sangre, bueno, ahí yo también me contacto con compañeros de mi mamá, entonces a través de eso logro dar con la fecha exacta y el lugar, porque nosotros sabíamos que había desaparecido, pero no sabíamos ni fecha ni lugar. Y bueno, otro rayito de luz que se abrió la niebla e iluminó. Y bueno, un poco más tarde, bastante más tarde, en el año 2017, en la cual otra vez estaba Ketty en el medio, o casualidad, a través de la CONADI, tenemos noticias sobre el posible nacimiento de un hermano, y que mi mamá ya ha estado en Formosa, en el regimiento de Formosa, y bueno, otro rayo de luz que algo dice, pero todavía no hemos podido terminar de dilucidar o de encontrar fehacientemente. Pero bueno, así vamos, todo el tiempo, buscando, dejando testimonio donde se pueda. Y aparte buscando no solo a mi mamá, no solo a los 30.000, digo en términos generales, sino tomando grupos específicos que tienen que ver con mi historia. La historia de los lituanos desaparecidos en Argentina, que nadie nunca los tomó. Y ahora, bueno, los compañeros municipales. Cuando me refiero a compañeros municipales, me refiero a los compañeros de las áreas operativas. Claro. Porque docentes y judiciales se encargan sus respectivos gremios, y no vamos a superponernos, dediquémonos cada uno a lo, así abarcamos todo.
Perfecto, hermoso lo que estás diciendo, la verdad que es súper emotivo. Bueno, tal como te decía otro día charlando por teléfono, vamos a lograr que vengas para la Feria del Libro de Sierra de Ventana en noviembre a traer el libro.
Sí.
Y a contarnos, sí. ¿No? La verdad que es maravilloso escucharte. Es tremenda la historia. Bueno, estuvimos cuando sí. Se puso la baldosa por la memoria de tu mamá sí. En Buenos Aires, que bueno, ¿no? También esto, ¿no? Lo que significan las baldosas, ¿no? La sensación de que, bueno, hay un nombre, hay un lugar, hay un espacio donde una si quiere pasar, porque lo más terrible de esto es no tener tumbas, no tener el cuerpo, no poder realmente cumplir con el ritual necesario, triste pero sanador, de poder llevar una flor si una lo desea, ¿no? Yo tengo a mi mamá que falleció hace pocos años, y bueno, realmente saber, ¿no? Lo que ocurrió y poder rendir el homenaje y el ritual que cada una de nosotras sienta que quiere hacer, que puede hacer. Y esto de la ausencia, ¿no? Y que no haya siquiera un registro, fue muy emocionante hace unos años cuando, bueno, en Buenos Aires hicimos la placa, vos hiciste la placa y asistimos a la placa por la memoria en el último domicilio, muy cerquita donde vivíamos, donde anteriormente había estado en mi casa, en nuestra casa con mi mamá y conmigo y mi hermana. Claro. Y realmente, mira, esto, tremendo.
Esto de las baldosas es realmente muy, muy simbólico, muy importante. Nosotros este año en rentas, hasta el año pasado logramos poner las baldosas con los compañeros de rentas. Y el otro día venía caminando para entrar al edificio y veo dos personas paradas leyéndolas.
Claro.
Y dije, bueno, está, el objetivo está empezando a ser cumplido.
Totalmente.
Esas baldosas señalan a esa gente y recuerdan a esa gente. Y que uno, una persona, lea la baldosa y diga, mirá, es parte del objetivo cumplido. Esto de decir, bueno, hay un lugar donde la, si la querés ir a recordar, podés, y si querés ponerle una flor, podés ir a ponerla, aunque sea ahí.
Exacto.
Porque como bien decís vos, el hecho de no tener ninguna, no tener el cuerpo, no tener la posibilidad de enterrarlo, como decía yo, bueno, yo quiero decidir dónde va a estar mi mamá, no quiero que otros hayan decidido
tal cual
dónde estaba mi mamá. Entonces yo quiero decidir, si la entierro, si no la entierro, si, no sé, tiro tal las cual. Cenizas en Córdoba, no sé, lo que sea.
Tal cual.
Yo siempre pienso que si algún día logramos encontrar sus restos, los voy a llevar a Córdoba.
Totalmente.
Que es el lugar que ella más amaba.
Claro, exactamente. Y donde vos te criaste.
Bueno. Y donde yo me crié hasta los 14 años.
Exactamente. Bueno, realmente, Gaby, hermoso escucharte, agradecidísima. Bueno, yo voy a ir para Buenos Aires mañana, así que nos vamos a ver en el homenaje en rentas.
Sí, sí.
Bueno, por supuesto, sí, y voy a ir seguro. Y realmente, estamos todos acá en la radio, todos muy conmovidos, se nos caen las lágrimas, realmente es muy fuerte, y bueno, y es muy hermoso poder esto, ¿no? Como decía la canción, que me emociona siempre, saber que además somos militantes de la vida, que quienes estamos en esto somos profundamente militantes de la vida. Y bueno, como recién le decía nuestra querida Mónica, la abogada querellante, no bajar jamás los brazos respecto de nuestro pacto democrático, que es el nunca más, ¿no? El pacto de la democracia es el nunca más.
Sí, yo les agradezco a ustedes enormemente la posibilidad de conversar este ratito, y como yo le decía el otro día a unos pibes con los que hablaba, le digo, chicos, piensen esto, el año pasado se conmemoraron los 80 años de Auschwitz.
Exacto.
Digamos, la caída de Auschwitz. Pasaron solo 50 años hasta acá.
Tal
y si miramos otros genocidios, a 30 años más o menos, o le da más, tenemos un genocidio en algún lugar del mundo de las mismas características.
Uh-huh.
Y esto no se puede dejar pasar y no se puede olvidar. Estamos en tiempos muy bravos de negacionismo y de apologismo del terrorismo de Estado.
Tal cual.
Hay que estar permanentemente en la lucha. Por eso yo les agradezco enormemente la posibilidad que me dieron de contar un poquito sobre mi historia y sobre lo que hacemos para recordar a mi mamá y a los 30.000.
Bueno, Ingrid, siempre presente. Un abrazo enorme, 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 y muchas gracias. Nos vemos allá en Buenos Aires.
Dale, nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, chau, chau.
Chau.
Bueno, ¿cómo seguir? ¿Querías leer
Llegó un mensaje, sí.
¿Querías leer? A ver, te acercamos al micrófono.
Bueno, no saludo porque ya la saludé y ya estábamos de antes. Felicitar, buen día, dice, es un mensaje de Norma, llamó en el momento, estábamos en el aire, así que lamentablemente no la podemos atender. Felicitar por dar lugar a estas voces tan fundamentales para sostener la memoria, verdad y justicia, como la de Ketty, con un compromiso permanente con los derechos humanos. Un lujo también la intervención de Fernández Abelo, su trayectoria marcada por su defensa inclaudicable con los derechos humanos. Un lujo de programa hoy.
Bueno,
el mensaje bueno. Norma no la tengo aceptada,
gracias,
pero bueno,
gracias, Norma, gracias, Norma.
Estará escuchando, seguramente.
Muchas gracias, Normita, muchas gracias. Bueno, qué tremenda la columna, así que bueno.
Impresionante. Bueno, recordamos las actividades que...
Y hasta estamos en tiempo y todo,
sí,
yo pensé que nos íbamos a recontra extender.
queríamos recordar las actividades que, digamos, a las que están convocadas o que convocamos para este 24 de marzo. A las 16:30 nos reunimos en la plaza para repintar pañuelos el martes. Hay buen clima y buen tiempo pronosticado, así que eso es bueno.
Bien.
Se pueden traer pinceles, guantes y bueno, cositas para pintar. Y a las 17 convocamos a la marcha.
Muy
y 19
bien.
Horas, Arte por la Memoria en el Centro Cultural.
Perfecto. Y yo les mandaré alguna crónica desde Buenos Aires, porque
bien,
bueno,
vas a estar allá.
No, voy a estar allá, en la plaza, como bueno, muchos otros años, he ido, y realmente con mi compañero Carlos queremos, nuestro corazón nos dice de estar allá, porque bueno, realmente pasamos los años más negros, pasamos el golpe, por supuesto, en Buenos Aires, y bueno, cada uno con su propia deriva personal, fue haciendo lo que pudo con semejante historia. Así que bueno, nos despedimos, las vecinas.
Hasta dentro días. De 15 días volvemos.
Gracias por el aire, gracias Arnaldo, gracias Ata, y bueno, y que sea una jornada de lucha el 24 de marzo.
Nunca más.
Nunca más.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca, tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que emprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas.
Esta revolución no defienda abusadores.